tus sueños.
En el Edomex estamos recuperando y rehabilitando espacios públicos para convertirlos en áreas de recreación. Queremos que las familias se apropien de estos lugares. Parques, espacios deportivos, culturales y más. Por eso, nosotros mejoramos las canchas. Tú pones los goles. Nosotros rehabilitamos el entorno. Tú nos ayudas a cuidarlo. En el Edomex recuperamos espacios para que los hagas tuyos.
En La Comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En todas las botanas compras una y te llevas la segunda a mitad de precio. Así es, en todas las botanas te llevas la segunda a mitad de precio. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta septiembre 16.
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
El 6 de febrero de 1952, tras la muerte del rey Jorge VI, Elizabeth Alexandra Mary fue proclamada reina de Inglaterra a los 25 años de edad. Más de un año después, el 2 de junio de 1953, se llevó a cabo la ceremonia de coronación debido a que la festividad era inapropiada de celebrarse durante el periodo de duelo que se estaba llevando a cabo por la muerte del monarca.
God crown you with a crown of glory and righteousness. That having a right faith and manifold fruit of good works, you may obtain the crown of an everlasting kingdom by the gift of him whose kingdom endureth forever.
Amen. Isabel II tenía 27 años el día de su coronación.
¿Qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
Si es radio, es W.
¡Gané! ¡Yo también!
¡Gané! ¡Gané!
¡Claro! Ahora todos ganan tiempo aire. Al recibir tu envío de dinero de Estados Unidos muy a gusto en la app de Banco Azteca, ganas hasta 500 pesos de tiempo aire. ¡Todos ganan!
Vigencia de la promoción del 8 de agosto al 12 de septiembre de 2022 o hasta agotar existencias. Consulta términos y condiciones en www.electra.com.mx/envios-i-transferencias.
Tu atuendo para celebrar a México está en la gran venta especial Sears. Del 14 al 19 de septiembre, deja tu closet listo para la fiesta con hasta 50% de descuento más hasta 15% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
Descansa de nada.
Si tu colchón hablara, ¿qué diría? Tu colchón ya sabe demasiado. Es momento de cambiarlo. Colchón con box edición 76 aniversario de Springer desde $7,999. 12 meses sin intereses y entrega inmediata. Válido al 14 de septiembre. Aplican restricciones.
Descansa.
W Radio.
Finanzas con Roberto Aguilar.
El año pasado había en el país 91.7 millones de ciudadanos de 6 años o más con un teléfono celular. E impulsado por la pandemia, 2021 fue el año más dinámico en términos de adición de clientes desde 2017, con 3.2 millones de nuevos abonados. ¿Y dónde hay más clientes de telefonía celular? En la Ciudad de México, Sinaloa, Baja California Sur y Baja California. En contraste, Chiapas, Oaxaca y Guerrero son las entidades con menor penetración. Y seguramente se preguntan qué tiene que ver todo esto con las finanzas personales. Pues es que el gasto fue mayor entre 2019 y 2021, porque el prepago, el esquema de mayor uso en México, el gasto promedio reportado pasó de 148 a 152 pesos. Para pospago pasó de 420 a 483 pesos. Y para la combinación de ambos planes, el aumento fue mucho mayor, al pasar de 347 a 497 millones de pesos. Es decir, que el servicio de telefonía celular tiene un mayor peso en nuestros gastos, por lo que conocer y comparar los planes disponibles en el mercado puede contribuir al ahorro y al uso más eficiente de nuestros ingresos.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de W Radio.
Vamos a escucharnos.
En Chedragui, por ti cuesta menos. 30% de bonificación en todos los productos Pledge, Brazo y Harpic. Del 9 al 12 de septiembre.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio,
96.9.
En W Radio, lo que tienes que saber.
¿Qué tal? Muy buen día, soy Yvette Pargávila. Vamos con lo que tienes que saber. Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, realiza hoy una visita a la Ciudad de México. Encabeza una delegación de su país para participar en el diálogo económico de alto nivel con funcionarios mexicanos en la sede de la Cancillería. En Palacio Nacional lo recibirá el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la mañanera, el mandatario dijo que no hay una agenda definida para abordar con el funcionario en su encuentro, pero sí sale el tema de las consultas solicitadas por la política energética de nuestro país en el marco del T-MEC, se va a tratar.
Pues vamos a platicar, ¿no?, sobre temas. No hay una agenda definida para que yo trate, ni él trae una agenda en especial, pero pues es atender asuntos, ¿no?, de interés para las dos naciones y para los dos pueblos.
El tema, obviamente, el tema eléctrico-energético sería
sí,
una propuesta.
Si sale, se va a tratar. Ha habido, pues, buena respuesta por parte del presidente Biden.
López Obrador descartó que haya un conflicto con Estados Unidos, aunque señaló que los opositores se frotan las manos esperando que haya un desencuentro. De hecho, afirmó que las diferencias con Estados Unidos en materia energética no serán parte de su discurso del 16 de septiembre, como lo había adelantado hace unas semanas al señalar que hay un tono distinto y la reafirmación del respeto a nuestra soberanía. Destacó la disposición del presidente Biden para ello. Dijo que todos deben hacer un esfuerzo para mantener buenas relaciones. No se debe pelear porque está de por medio el interés de nuestro pueblo, afirmó el mandatario. Un juez concedió a Miguel Ángel Félix Gallardo, ex líder del cártel de Guadalajara, la prisión domiciliaria. Permanecía en el penal de Puente Grande, en Jalisco. El narcotraficante de 76 años, conocido como el jefe de jefes, ha estado en prisión desde 1989 por el asesinato de Enrique Kiki Camarena, agente de la DEA. Será el canciller Marcelo Ebrard quien acude en representación del presidente López Obrador al funeral de Estado de la Reina Isabel II el próximo 19 de septiembre, informó el mandatario. Recordó que el pasado 8 de septiembre, cuando falleció la reina, envió sus condolencias al pueblo del Reino Unido y las hizo extensivas a familiares y amigos. Señaló que en su momento enviará también sus deseos de éxito al nuevo rey, Carlos III.
Va a estar en la representación del Gobierno de México el secretario de Relaciones Exteriores. Ya enviamos nuestro pésame y en su momento vamos a enviar pues nuestra aceptación y deseo de éxito al nuevo jefe del Estado.
En Edimburgo, el féretro de la reina Isabel II fue trasladado hoy del Palacio de Holyrood House a la Catedral de St. Giles para un servicio de oración y reflexión. El rey Carlos III, su esposa Camila y los hermanos del rey Ana, Andrés y Eduardo encabezaron la procesión fúnebre. Finalizada la misa, el rey se retiró de la catedral, donde quedó el féretro y podrá ser visitado durante las próximas 24 horas antes de ser trasladado a Londres. Esta noche el rey y los miembros de la familia real montarán una guardia de honor. Mañana el ataúd será trasladado en avión a Londres. El miércoles saldrá del Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster, en donde permanecerá hasta el 19 de septiembre, día del funeral de Estado. Esta mañana el rey Carlos III se dirigió por primera vez al Parlamento Británico en una ceremonia que reunió a ambas cámaras, en donde le externaron mensajes de condolencias por la muerte de la reina Isabel. No puedo evitar sentir el peso de la historia que nos rodea y que nos recuerda las tradiciones parlamentarias vitales a las que los miembros de ambas cámaras se dedican con tanto compromiso, afirmó el nuevo monarca. En una hora más de lo que tienes que saber, soy Yvette Parga Ávila. Ya regresamos, cuentavientes, con Marta de Baile y todo su equipo. No le cambien, síganos a través de @W Radio México. Que tengan un excelente inicio de semana.
Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber en W Radio.
W Radio.
W.
Un minuto de.
Finanzas.
finanzas con Roberto Aguilar.
Cada año la Condusef evalúa los productos financieros más importantes en México mediante una metodología que incluye todos los aspectos relacionados con los clientes, como la información de la carátula del contrato, estado de cuenta, la solicitud del producto, folleto informativo, la información en el sitio de internet e incluso la publicidad. Cada uno de estos factores se analiza para que no ofrezcan información falsa o que confundan a los clientes, que no existan cláusulas escondidas o la famosa letra chiquita que no solo sorprenda, sino que también afecte los intereses del cliente. Se hace una primera revisión a las entidades que reciben una calificación que va del 0 al 10, como en algunas escuelas, por cierto, y se pide a las instituciones que mejoren en los aspectos o fallas detectadas. Y luego se someten al mismo examen para verificar que tomaron cartas en el asunto. Y oh sorpresa, pues muchas instituciones siguen con las mismas deficiencias en contra de los consumidores. Y por eso la importancia de conocer las evaluaciones antes de contratar cualquier servicio, por el bien de nuestras finanzas y también por nuestra tranquilidad.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de W Radio.
Vamos a escucharnos.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
Oigan, y ya no les dije un chorro de cosas bien padres, caray.
Pues sí.
¿Saben cuál fue la primera marca de maquillaje? Max Factor.
Max Factor.
¿Te acuerdas de Max Factor?
Max Factor. ¿Te acuerdas?
Max
claro.
Max Factor, qué triste.
No sé.
Estee Lauder, Revlon.
Uh-huh.
Qué increíble.
Helena Rubinstein. O sea, todas esas marcas. Pero Max Factor ya no existe, ¿verdad?
Claro.
¿Claro qué? ¿Sí existe?
No, no existe.
Ya no existe.
Claro.
Era quien maquillaba a todas las estrellas en Hollywood en esa época, en los 60s. Era la marca oficial. Y era una supermarca.
Y tú sabes que la industria del maquillaje durante la pandemia fue una de las más afectadas.
Sí, claro. Claro.
Nadie se estaba
maquillando, todo era home office, claro, por supuesto.
¿Estamos de acuerdo?
Ajá. No, y lo impresionante...
Elena Rubinstein y Elizabeth Arden.
Elizabeth Arden.
Ay,
oye,
una belleza.
No, y los datos, bueno, tenías ahí, no se pudo decir, pero ya los retomaremos. Los segundos en que se vende cada marca, ¿no?
No, bueno, es impresionante. ¿Se acuerdan la paleta de sombras Urban Decay?
Exacto.
De Naked.
Di.
Una cada 6 segundos en el 2015.
Imagínate.
El iluminador Touche Éclat de Yves Saint Laurent se vendía cada 10 segundos una en todo el mundo.
Mira, o sea, está impresionante.
Bueno, está cañón. Y te voy a decir una cosa que es impresionante.
¿Qué?
El mercado de cosméticos son 511 billones de dólares.
¿Cuánto?
511 billones
sí, claro,
de dólares.
Por supuesto.
Los países que más gastan en maquillaje, Estados Unidos, Japón, Brasil, China y Reino Unido.
Uh-huh.
Y en Latinoamérica, Brasil...
Claro.
Y después México.
Uh-huh.
Y las mujeres gastan en México 60% más en cosméticos, obviamente, y en cremas que los hombres. Mira.
Ay, qué bonitísimo.
Qué cosa más interesante.
Oye, oigan, espérate, ver, alegrías.
Les tengo una súper felicidad. Voy a regalar 10 kits uh-huh. de productos Marta de Baile Beauty Tech, una cosmetiquera, el Pencil Me In High Definition Contouring Matte Lip Liner, el Fill Me In Waterproof Precision Eyebrow Pencil
uh-huh.
y un Patent Pout Mega Plumping Lip Gloss. Les voy a regalar también el Draw the Attention Lip Crayon. Les voy a regalar un Matte Liquid Lipstick. Muchas cosas muy bonitas
uh-huh.
en su cosmetiquera de charol divino de Marta de Baile Beauty Check.
Padrísimo.
Voy a regalar 5
en Twitter,
Instagram y 5
en
Twitter. ID de cuenta viente por delante.
Uh-huh.
Entonces.
Beauty looks, ¿no?
Sí. Como a mí y a todo el equipo nos encanta verlas y verlos felices usando todos nuestros productos de Marta de Baile Beauty Check, vamos a implementar también cada mes el Look of the Month. Entonces, cada mes posten en su Instagram una foto de su mejor beauty look con el hashtag beauty look usando sus productos favoritos de Marta de Baile Beauty Tech. Nos taguean en @mdbeautytech y compártanlo con el hashtag gatito Look of the Month. Y vamos a tener alegrías todos los meses para todos los que participen. Pero yo personalmente voy a escoger mi favorito. Aparte de que se va a llevar un super beauty kit con productos que van a amar, los vamos a postear en nuestras redes. Este mes, del 12, o sea, desde hoy hasta el 26 de septiembre, y a finales de mes voy a dar a conocer el ganador en las redes de MD Beauty Tech y les vamos a regalar un super kit. Ahora, los kits que tengo hoy, ¿cómo los voy a regalar en Twitter y cómo los voy a regalar en Instagram?
Que nos manden, por favor. Sí, por supuesto. Su beauty look, ¿cómo que cómo los vas a regalar? O sea, así de fácil. O sea, tanto en Instagram como en Facebook, como en Twitter, que suban sus looks. Y tú escogemos los 5 de Twitter y los 5 de Instagram.
Ok. Con el hashtag gatito beauty look, arróbenos en @mdbeautytech.
Exactamente.
Y a los 10 mejores looks les vamos a regalar
exactamente
de maquillaje.
Exactamente. Así que ahorita pónganse chulas y órale.
Para explicarles. Bueno, qué espanto. Ha llegado esta mujer. Ay, y Rebeca mío y yo nos fuimos como hilo de media.
Sí.
Ay, doctora,
de que si veo no
ojos
sé qué. Ay, de
ay, doctora,
que sí tengo
yo
esto.
Siento que tengo mentol. Rebeca, no, yo tengo los ojos rosas. No, uh-huh, yo ya no veo del ojo derecho. Bueno, Carla Pérez Montaño es oftalmóloga, cirujana, con alta especialidad en retina y vitreo. Es presidenta de la Asociación Mexicana de Retina y miembro de la American Society of Retina Specialists. Hizo un observership de cirugía macular en el Retinal Valley Institute en McAllen y otro de cirugía compleja de retina en el Charles Retina Institute de Memphis, Tennessee. Lo que estoy traumada, Carla, Carla está en la clínica Lomas Altas, en uh-huh, las Lomas de Chapultepec, y está también en su consultorio en el Dalinde en la Roma Sur. Uh-huh. Y más de 1,000,000 de personas tienen discapacidad visual y muchas de ellas tienen que ver con las cataratas, degeneración macular, retinopatía diabética, glaucoma, etcétera, etcétera. Pero yo no sabía que dentro de los oftalmólogos también hay gente que se especializa o en retina o en
Catarata. Glaucoma.
En glaucoma. En córnea.
Hay 9-10 especialidades del pequeño ojito.
Oye, entonces lo tuyo es la retina.
La retina.
A ver, cuéntalo todo. A ver, la anatomía del ojo, empecemos desde ahí.
Pues sabemos que está el ojo, que es el globo ocular, es una cosa redonda. La parte anterior se llama segmento anterior, que es lo que vemos así a través de cuando vemos a una persona de frente.
Estás
todo,
viendo el segmento anterior.
El segmento anterior, atrás de la pupila está el cristalino donde hay cataratas y ese es el segmento anterior. Todo lo demás es la retina, o sea, el segmento posterior. La retina cubre el ojo, la pared del ojo por la parte interna.
Ajá.
Y adentro hay un gel y esa retina es tejido neurológico, o sea, como el cerebro, muy especializado, que conecta con los dos nervios ópticos, se cruzan y se van al cerebro. Entonces, es súper especializado. No hay, o sea, lo importante de la retina aquí, por eso es cuestión de que les demos el mensaje a todos, no hay reemplazo, no hay trasplante, no hay regeneración. Si la perdemos, la perdemos para siempre.
Cállate los ojos, porque déjame, ahora sí que cállate los ojos. Porque déjame decirte que una vez que hicimos un programa aquí, a los 2 días o al día siguiente,
ajá,
todos con arenita en los ojos.
Todo, la arenilla.
Uh-huh. Pero deja arenita en los ojos. Después era arenón en los ojos y
o
después
sea,
ya era rojo el
los
ojo.
Ojos horrible. Las luces del foro nos quemaron los ojos.
Exacto.
Sí, descrito. Sí. O sea, sí, toda la luz ultravioleta, luego sí puede haber daño en la superficie. Esa es en el segmento anterior, es súper molesta, pero tal vez no sea, a veces, ahí sí podemos, ahí todavía tenemos trasplante de córnea, etcétera. Bueno, nunca, no llega eso, al menos que sea una quemadura grave de alguien de trabajo que claro, esté haciendo fuego, etcétera. Pero en estos ambientes es algo muy molesto, pero no llega a ser algo tan peligroso como la retina, porque la retina a veces no la sentimos, no sentimos que estamos enfermos, uh-huh, o tenemos daño en un ojo y el otro nos compensa. Entonces lo grave es que va avanzando y llegamos tarde a atendernos.
No, ahorita hablamos de las enfermedades, uh-huh, de la retina. Pero entonces, a ver, bueno, terminemos con la retina y ahorita vamos con la mácula. Uh-huh. Pero entonces, ¿cuáles son los problemas de la retina? ¿Qué es lo más común?
La retina, pues el crecimiento del ojo que se va hacia atrás cuando crecemos a partir de los 8 años en adelante es la miopía. O sea, uh-huh, la miopía, el ojo crece axialmente y la luz no llega hasta la retina, llega adelante. Y esos son los problemas de miopía y la miopía te confiere otros riesgos como desprendimiento de retina. Eso, en ese tapiz que tenemos de tejido especializado, ese gel tracciona, el que tenemos en la cavidad, como un huevo cuando tenemos la yema y la clara, y esa telita que está pegada a la pared, a la cáscara, esa sería la retina. Entonces, si ese gel tracciona la retina, hace un hoyo y se mete ese líquido, y es como un papel tapiz cuando se va separando, uh-huh, y nos hace que perdamos campo visual. Y si no nos atendemos, igual tenemos días, podemos perder esa parte del campo visual, y si llega al centro, nos baja muchísimo la visión. Entonces, eso es el desprendimiento, de retina.
¿Y cómo te das cuenta que tienes la retina desprendida?
Al principio hay datos muy claves, como estos, las basuritas que vemos de un día a otro, las moscas volantes o miodesopsias. Podemos ver flashazos, como destellos de luz en algún momento. O sea, sin que haya luces afuera, puedes estar acostado y de repente ver como un destello. Esos son datos, se llaman fotopsias, y hay que acudir inmediatamente a revisión de fondo de ojo. Y posteriormente, si dejas pasar eso, pues ya ves una sombra que va bajando o que va subiendo hasta que no ves de ese ojo. O sea,
claro, hasta que adiós.
¿Cómo se te desprende la retina, hija?
Puede ser espontáneo, pero también puede haber por algún golpe, algún movimiento muy brusco, por decir, un choque.
Los que tenemos miopías altamente altas.
Sí.
Altamente altas.
Todos podemos tener un desprendimiento, pero es más frecuente en los miopes, estadísticamente.
Es que yo tengo 14 diopterías. Espérame, en un ojo, Marta.
El miope es el que no ve de lejos.
De lejos.
De lejos.
Esos son los ojos, entonces, son más alargados, ajá, entonces la retina es como un suéter, cuando se estira, se va alargando, entonces se hacen como lesioncitas, como cuando ya se está rompiendo un suétercito, y ahí son las partes frágiles para que se rompa y entre el líquido.
Desprenda. A ver, ¿por qué más? Miopía. Un golpe, un accidente.
Sí, una cirugía previa. Los miopes que te operas de que ya no usas lentes, de cirugía refractiva, y andas por la vida sin revisarte porque crees que se te quitó la miopía, pues ya no usas lentes, pero sigue siendo miope toda la vida. Entonces hay que revisarnos cada año.
Oye, eso está interesantísimo.
O sea, la miopía es una forma de ojo.
Sí, es una forma, es un crecimiento. El ojo se ve normal, pero hacia atrás, como ese globo se va hacia atrás, se alarga y la retina se estira.
¿Y el astigmatismo?
El astigmatismo es como una irregularidad en la forma del frente. O sea, tenemos dos ejes y uno está más curvo y otro está más plano. Entonces, la luz te llega en diferente punto. Ves como distorsionadito o te confundes.
¿Y el astigmatismo en la gente que no ve bien de cerca?
Es hipermetropía. El ojo es más pequeño y la luz llega atrás. Entonces, ellos pues ven muy bien de lejos, pero luego les cuesta trabajo la lectura.
¿Y la vista cansada por edad?
El cristalino, el lente que tenemos natural, tiene un músculo y ese se es como con un resorte. Enfocamos y se abomba para leer y se aplana para ver de lejos. Ese músculo va perdiendo, se va poniendo rígido. Y después de los 40 años ya no hace ese movimiento y pues ya no sabemos qué alejar así las cosas.
Oiga, ¿nunca les ha pasado que están en la regadera? Ajá. Y yo que uso muchos tratamientos de pelo.
¿Que no sales y ves borroso no una hora?
De repente quiero ver lo nublado que dice el empaque. Y pues claro que no me metí los lentes.
Esas
no hay forma.
Letras son infames de las gotas.
Son infames, no se puede leer.
No.
Bueno, entonces, así es como te das cuenta que se desprendió la retina.
La retina.
Y tienes que ir inmediatamente.
Inmediatamente, sí. Hay otras menos comunes, pero las otras son las que van al centro de la visión.
¿Y qué tiene que ver la retina con la diabetes?
La retina con la diabetes. La diabetes es una enfermedad de azúcar alta y te va dañando los vasos. La retinopatía diabética es una enfermedad, microvascular, o sea, los vasos se van tapando, van causando hemorragias, se va haciendo como infartos y producen vasos grandes y sangran. O sea, se van haciendo hemorragias, desprendimientos de retina. Eso se llama retinopatía diabética, muy relacionado al mal control del azúcar.
Qué serio,
gravísimo en nuestro país.
¿Y cómo te das cuenta que ya tienes retinopatía diabética?
Empiezas a ver a lo mejor manchas cuando hay sangrados, o también te empieza a bajar la visión, empiezas a ver menos en la oscuridad, te puede molestar más la luz del sol. A veces son muy inespecíficos los síntomas, porque puedes tener toda la retina periférica con daño y el centro viendo bien, y en un momento puede llegar a afectar la visión central. Pero ahí también, o sea, una retina ya toda infartada, aunque hagamos lo que hagamos, ya no recuperan visión.
Esa retina infartada debido a que los vasitos se rompen y hay hemorragias.
Primero, el azúcar hace que haya como microinfartos.
Exacto,
Y hemorragias y todo. O sea, pero es una enfermedad de los vasos pequeños de la retina. Uh-huh. Así como afecta el riñón, las piernas, los nervios, la uh-huh. retina. Es súper importante revisarse igual cada año. Cualquier paciente con diagnóstico de diabetes, porque luego no sabemos exactamente cuándo empezamos con la enfermedad. Ese es el peligro.
Sí, claro.
Diabetes.
Claro.
Oye, ahora vamos con la mácula. ¿Qué es la mácula?
La mácula es una parte de la retina. Mucha gente dice, estoy enfermo de la mácula, pero la retina cubre todo el ojo por dentro y la retina, la parte, la localización donde la luz se enfoca directamente en tu pupila y llega en la parte de atrás, es la mácula. Son 5 milímetros centrales, tenemos una en cada ojo, y es la parte donde se concentran los fotorreceptores, así muchísimos, en la parte central, porque tenemos la visión más fina. Es ahí donde podemos ver con los colores, las letras chicas, definir las caras, etcétera. Con la retina periférica es para el movimiento y si no vemos lo mismo acá que lo que vemos de frente. Entonces, es la parte más importante. O sea, podemos tener una lesión grande en la periferia y algo pequeñito en el centro y nos va a afectar mucho más la visión, algo en la mácula.
Claro. Oye, y dijiste algo bien interesante, ¿eh? Pero como cuando un ojo flaquea, el otro entra y hace el paro.
Sí.
Puedes no darte cuenta.
Uh-huh. Sí. Sí, porque tenemos dos campos visuales y se como que sobreponen. Entonces, si un ojo está compensando el otro, el paciente puede ir por la vida ya con una enfermedad creciendo en un ojo y no darse cuenta. En el diabético, en las personas con diabetes pasa mucho. Tienen la enfermedad en un ojo y ven con el otro y ahí la van llevando, y hasta que empiezan con un problema en el segundo ojo, acuden a consulta, igual en la degeneración macular.
Okay. Ahora, a ver, ¿podemos hacer una prueba ahorita de...?
Sí.
¿De visión?
¿De visión?
Sí, porque una forma como de autoevaluarnos es ver algo de una lectura normal y taparnos un ojo y ver, y con el otro ojo, y valorar que estamos leyendo exactamente lo mismo con ambos ojos.
No, hombre, yo no. Yo veo borroso de uno. No, igual yo.
Con lentes. Con lentes de cerca, claro.
Con lentes.
Yo traigo lentes y veo borroso, doctora, hombre.
No, pues ya, a consulta. Uh-huh. Saliendo de aquí.
¿Neta?
O sea, aquí me tengo que acercar acá para leer, mira.
Es que eres miope alta.
Sí, miope. Uh-huh. Y acá, así, ya veo. Pero acá, mira, me tengo que acercar. Estoy muy cerca.
Pero es por tu graduación.
10 centímetros.
Sí,
es por tu graduación. Está
aquí,
mal.
Pero de acuerdo a las cifras de INEGI, aquí veo perfecto. Y acá, de acuerdo a las cifras de INEGI, 2 millones acá. Aquí, con el izquierdo, y acá, con el derecho.
Sí. No, pero lo lees. Eso es cuestión de arreglar la graduación.
Sí, lo leo, claro, sí. Claro, lo leo.
Y otra forma es valorar, por decirlo, algo recto, una regla, un marco de una puerta, de una ventana, y ver que esté derecho, que no se ondula, que no se distorsiona. Eso es bien importante porque las enfermedades de la mácula, antes de bajar la visión, distorsionan. O sea, se ve chueco. O sea,
A ver, Marta, ¿ves bien ese marco?
¿Qué?
No se te distorsionan los marcos, tienes que ver derecho. Todos los marcos, porque la mácula, perfecto, uno de los efectos que hace es distorsionar.
No, y por decir, para algo periférico del desprendimiento de retina, podemos taparnos un ojo y ver algo en el frente y ver que sin ver a otro lado, viéndome a mí. ¿Así?
Veo perfecto todo alrededor.
Y ver exactamente que el campo visual no haya sombras, no haya algo que se nos tape.
Bien.
Entonces, eso es como valorar nuestro campo visual periférico, y con la lectura vemos nuestra parte central, la mácula.
Oye, nada más aclara, ¿cómo te das cuenta cuáles son los síntomas de enfermedad de la mácula?
Sí, primero la distorsión sería, checar que no vemos ondulado, que nos baje la visión, que no estemos leyendo lo que estábamos leyendo previamente con nuestros lentes, o si no usamos lentes, sin lentes. Uh-huh. También podemos ver una mancha, o sea, si nos tapamos, ver como algo que se nos borra en el centro. También podemos ver de diferente tamaño las cosas con un ojo y con el otro, diferente tamaño, más que nada, pero bien corregida la graduación. Y nada más, eso serían. Ya de otras enfermedades periféricas podemos tener manchas flotando, pérdida del campo visual y pérdida de líneas de visión. Le llamamos líneas de visión, si se acuerdan cómo valoramos la visión, con una cartilla, y vemos el 20-400 y el 20-20, ¿no? El 20-20 es la visión normal. Si vamos perdiendo esas líneas de visión, hay algo.
Sí, totalmente. Ahora, ¿qué estudios haces para ver, o sea, para ver que sí, efectivamente tenemos una bronca de rutina? O sea, poner la lámpara y ver directo al ojo, ¿ya tienes un diagnóstico?
Primero, o sea, evaluamos la visión, checamos con, o sea, hacemos la graduación, hacemos la capacidad visual y checamos con, tenemos unos microscopios y hacemos cortes de luz, podemos ver la transparencia del ojo, la pupila, si hay catarata, y de ahí dilatamos la pupila y vemos toda la retina.
Ajá.
Con eso ya sabemos si hay algo. A veces podemos hacer estudios todavía más específicos, como se llama tomografía con luz, y podemos ver como un corte histológico por medio de luz de la mácula. Exactamente, podemos ver todas sus capas, si hay alguna distorsión, irregularidad, tracción, agujero.
Claro. Sí. Ahora, dijiste algo súper interesante antes de irnos a corte. Dijiste, como tenemos, evidentemente tenemos dos ojos, un ojo compensa al otro. Entonces, de pronto no te das cuenta que te estás teniendo alguna falla en un ojo.
Exacto.
¿No?
Sí.
Porque ves perfecto del otro.
Sí,
¿no?
Por eso los ejercicios de siempre, bajar, taparnos el ojo con uno y otro para que podamos como aislar la visión.
Claro.
Eso es súper importante.
No, digo, la importancia de ir a revisarse, no estar por la vida nada más pensando que uno ve bien y en un ojo estás todo cucho y en el otro, pues bien, ¿no?
Oye, ahora dime otra cosa. ¿Cada cuánto deberíamos ir al oculista?
Tenemos que ir cada año, o sea, aunque no tengamos síntomas, y eso es bien importante. En los niños no es algo común que hagamos, siempre lo hacemos cuando ya nos dicen que no ven o algo, pero siempre, cada año hay que llevarlos. Después de los 40 años empieza el incremento de las enfermedades, entonces es súper importante cada año, y después de los 60 hay todavía más enfermedades, o sea, entre la retina y el glaucoma. Es algo que hay que revisar. Si tenemos síntomas como estas distorsiones, flashazos, algún golpe y todo, pues tenemos que ir inmediatamente.
Oye, dice aquí una cuentaviente que le dijeron que tiene queratocono y le han dicho que su retina es muy delgada, que solo le queda un trasplante. ¿Es verdad?
Los queratoconos es la córnea, ese astigmatismo, pero hacen unos astigmatismos que la córnea, en vez de verse redonda, se ve como un cono. Entonces ven muy distorsionado. Se puede tratar primero con lente de contacto, hay unos anillos, pero llega un momento en que ya está tan en cono que hay que hacer un trasplante de retina.
Okay.
Y la retina debe tener miopía porque está muy delgada su retina, tiene dos condiciones.
Lulú dice, yo no soy diabética ni hipertensa y de pronto empecé a ver súper distorsionado, como en ondas.
Eso
y resulta que tengo un problema en la mácula y le inyectaron el ojo.
Sí.
¿Cómo?
Sí, los tratamientos que usamos para todo esto que exuda, las hemorragias, membranas, usamos unos medicamentos que se llaman antiangiogénicos. Y como el ojo es una parte muy, muy, muy aislada, no podemos tomarlo y que llegue al ojo. Tenemos que inyectarlo directamente, directamente.
Bueno, yo les voy a decir una cosa. Nuestra doctora Carla Pérez Montaño.
Que solo ve retina.
Médica cirujana oftalmóloga. Y solo ve retina y vítreo. ¿Es correcto?
Sí, el vítreo es el gel.
El gel. Vicepresidenta, digo, perdón, presidenta de la Asociación Mexicana de Retina y miembro de la American Society of Retina Specialists. Ella está en la clínica Lomas Altas y está en el Hospital Dalín de Roma Sur. El teléfono, 55 62 72 32 35 55 y es DRA de doctora Carla Pérez M. Carla, un placer tenerte aquí.
Un placer para mí, muchas gracias, mucho gusto.
Y gracias por mis gotitas. Oigan, a todos los empresarios, emprendedores, dueños de negocios, les tengo una gran noticia y que gracias a su emprendimiento van a poder gritar los goles de la selección en el evento más grande de fútbol del mundo, que es ahora sí que Qatar 2022. Con AT&T o AT&T Negocios es posible. Si contratan alguno de sus planes, AT&T con todo negocios o AT&T Internet con todo negocios, van a poder participar para ganar un vuelo redondo México-Qatar, hospedaje 5 estrellas, boletos dobles para un partido de la selección nacional en la fiesta más grande del fútbol y tienen hasta el 14 de septiembre para participar, o sea, dos días más. Y los ganadores serán notificados por correo el 22 de septiembre. Para más información, entren a caminoacatar.com/empresarial. Ya saben que AT&T es orgulloso patrocinador de la Selección Nacional de México. Consultas, coberturas, tarifas, términos y condiciones, att.com.mx/negocios. Una pausa y regresamos. Enchúlame el changarro
2022
regresa con Business Women Edition. Cinco finalistas. One Ultimate Champion. Enchúlame el changarro
2022
en W Radio.
Por su comida, baile y colores,
México sigue siendo México.
Septiembre 2022. Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
Tu atuendo para celebrar a México está en la gran venta especial Sears. Del 14 al 19 de septiembre, deja tu closet listo para la fiesta con hasta 50% de descuento, más hasta 15% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
Arturo, recibí tu correo, pero no adjuntaste el archivo.
Lo siento, jefe. Ahí va de nuevo.
Ay, Arturo, volviste a enviarlo sin el archivo y me urge mandarlo.
Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
En 69 días estaremos en el Mundial.
W Radio y W Deportes.
Somos la voz del fútbol.
En Chedraui, por ti cuesta menos festejar a México. 25% de descuento en todos los vinos y licores, excepto cervezas. Aplican restricciones. Evita el exceso. Del 9 al 15 de septiembre.
Citibanamex se invita a celebrar este Back to School con lo mejor de la música en vivo. Este 12, 13 y 14 de septiembre, compra dos boletos al precio de uno para OV7, presentado por GNP Seguros, Coca-Cola Flowfest, Tecate Coordenada, Ringo Starr, Caifanes, Mon Laferte y muchos eventos más. Disfruta de 3 y 6 meses sin intereses con tus tarjetas Citibanamex. Boletos en Ticketmaster. Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento. CAT 77.8% sin IVA.
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
En la década de los 80, de 3 a 6 y media de la tarde, para presentar las caricaturas, Canal 5 contaba con dos personajes que se volvieron muy especiales en la vida de los niños. De 3 a 4:30, el encargado era Rogelio Moreno.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos mis amiguitos? ¿Ya comieron?
Riquísimo.
Qué bueno que han terminado con todo lo que hacen allí en casita.
En sus intervenciones igual daba datos curiosos para los niños, mandaba saludos o daba recomendaciones para el día a día.
Decía yo de la comida, que es importantísima, que precisamente tratando el tema con un doctor amigo mío, me decía, pues diles a tus amigos que el desayuno es muy importante.
Y de 5 a 6:30 de la tarde, el responsable era el tío Gamboín, que siempre estaba acompañado de sus juguetes.
Sobrinos, ¿cómo están? Bien. Me da mucho gusto saludarlos. Les traje al gran jefe Pluma Fuente, un jefe piel roja que toca su tambora, pero observen ustedes al ritmo de los Sioux.
Al inicio de sus participaciones siempre nos deleitaba con canciones interpretadas por él, como la canción de los gatitos.
Yo soy un gatito, miau, 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 de ojos rosados.
Quisiera ser alguien.
Quisiera ser alguien. Quisiera triunfar.
El soldadito, el carrusel y claro, las tradicionales mañanitas.
Estas son las mañanitas que te...
¿Y tú? ¿Eras sobrino del tío Gamboín?
No me falles.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
Si es radio, es W.
¡Viva México! Y vivan los héroes y las heroínas que nos dieron patria y libertad. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos te invitan a conmemorar este 16 de septiembre el 212 aniversario del inicio de nuestra independencia. Y como los hombres y mujeres de ayer, los soldados de hoy, refrendamos nuestra lealtad y compromiso con el pueblo de México.
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México.
Gobierno de México.
La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Fútbol, béisbol, fútbol americano, box, la tradición, la emoción, la pasión desde cualquier terreno de juego.
Cualquier terreno de juego.
Pasión W. Lunes a viernes, 5 de la tarde. W Radio. Vamos a escucharnos.
Bienestar y mejores condiciones de vida para todas y todos son prioridades en el Senado de la República.
Para garantizar mejores resultados, la Cámara se ciñe y trabaja con procedimientos transparentes y apegados a la legalidad.
Por cuarta ocasión, el Senado fue reconocido como institución 100% responsable
en sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.
Y así seguiremos.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
¿Sabes qué es el Tribunal Electoral?
Sí, es la máxima autoridad en materia de elecciones.
El que resuelve conflictos entre partidos y candidaturas.
El que defiende mis derechos político-electorales.
El que valida las elecciones y le da certeza jurídica.
Es el encargado de brindar justicia electoral.
El que garantiza que mi voto sea respetado.
Tribunal Electoral. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana.
Si es Facebook,
Facebook
es W.
W Radio MX.
Gran venta especial. México merece celebrar. Del 14 al 19 de septiembre, ven a Sears y encuentra todo para pasar una noche bien mexicana con hasta 50% de descuento, más hasta 18 meses sin intereses en hogar, muebles, colchones, línea blanca, electrónica, tecnología, entretenimiento y deportes. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
En Chedraui, por ti cuesta menos festejar a México. 3x2 en galletas Cuétara, La Moderna, Tafel y Magma. Del 9 al 12 de septiembre.
Por sus destinos, paisajes
y postales, México sigue siendo México.
Septiembre 2022.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
Enchúlame el changarro.
2022.
Regresa con Business Women Edition. 5 finalistas. One. Ultimate Champion. Enchúlame el changarro.
2022.
Próximamente. En W Radio. Estamos de regreso, cuenta abierta, son las 11:41 de la mañana. Ustedes saben que el 75% del vino producido en México viene del Valle de Guadalupe. Emilio Lezama, que es experto en comunicación, columnista del Universal, amante del Valle de Guadalupe, y Fernando Pérez Castro, presidente del Consejo Estatal de Productores de Vid,
de la Vid,
de Baja California, y dueño de las vinícolas Lomita y Finca La Carrodilla, están con nosotros. ¿Hay preocupación?
Sí, mucha.
A ver, cuéntalo todo.
Pues el Valle de Guadalupe está empezando a perder su esencia, el carácter rural y agrícola de la zona se está transformando en una ciudad pues con las características urbanas y de mal ordenamiento que luego suceden en este tipo de destinos en el país.
Ajá.
Y bueno, pues creemos que todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo. A nosotros nos interesa mucho generar conciencia a nivel nacional del lugar excepcional que tenemos en Baja California.
¡Claro! Es en Ensenada. ¿El Valle de Guadalupe es Ensenada?
Sí, Ensenada es el responsable de la producción del 75% del vino mexicano. Ajá. 3/4 partes del vino mexicano que encuentras en Anaquel salen de Ensenada. Tiene varios valles. Sin embargo, el valle icónico es el Valle de Guadalupe, que es en donde está concentrado el mayor número de vinícolas, y que también, de un tiempo a la fecha, se ha convertido en una región enoturística, que ha empezado a tener un recambio hacia la actividad meramente turística, que es lo que nos preocupa.
Claro, pero la bronca actualmente, Fernando, y Emilio, jump in cuando quieras, uh-huh. Están construyendo antros, centros nocturnos, fraccionamientos, conciertos masivos, se ha lotificado, se ha vendido tierra, y todo ilegalmente.
Pues sospechamos, tampoco somos investigadores ni mucho menos, uh-huh. pero hay un marco regulatorio que establece de una manera muy clara cuáles son las zonas agrícolas, cuáles uh-huh. son las zonas de conservación. En las zonas de conservación prácticamente no debes de tocar absolutamente nada porque es el colchón ecológico para poder soportar la actividad productiva. Y hay zonas también condicionadas al desarrollo y de asentamiento humano en donde puede haber actividades comerciales de un poquito mayor alto impacto.
¿Pero de qué me estás hablando, Fernando? A ver, uh-huh. entre el 2014 y el 2019, y dime si esta estadística es correcta, si este número es correcto, se perdió un 18% de la tierra agrícola en el valle y piensan que 5,445 hectáreas de tierras agrícolas que había en 2017 van a quedar para el 2027 menos de la mitad.
Sí.
¿Pero de qué me estás hablando?
Esa es la preocupación ahora.
¿Cómo es posible que el gobierno de Baja California no esté protegiendo el Valle de Guadalupe? Uh-huh. O sea, es como si en Champaña, es como si en Sonoma...
Sí.
Ah, ¿sabes qué?
Vamos a poner un club de golf aquí.
Exacto, vamos
Raspa.
A poner aquí. ¿Sabes qué?
Sí.
A ver, agárrate esas hectáreas y si hacemos un Holiday Inn aquí.
Anda, exacto.
Es lo mismo, ¿eh?
Es lo mismo.
Uh-huh. Y esos lugares, o sea, están más protegidos que el rabo de Rebeca. Mira que el rabo de Rebeca...
Está bien protegido y con candado, pero sí.
A ver, explica,
Fernando. No es que no existe un marco regulatorio, es que no se regula. Simplemente no se llevan las reglas a cabo. ¿No?
Sí, hay un muy buen marco regulatorio en el Valle de Guadalupe. Tenemos un programa de ordenamiento ecológico, urbano y turístico. Me parece que en ese sentido las autoridades se han aplicado. Uh-huh. Pero luego la implementación del mismo es lo complicado, ¿no? De nada sirve tener una serie de reglas si estas reglas no se cumplen. Y de ahí es que la consecuencia es que empecemos a ver síntomas uh-huh. en donde... veamos una erosión del destino que se parece claro. mucho a lo que ha sucedido en otras regiones del país.
Perdón, ninguna erosión más erosiva que Playa del Carmen.
Es lo que platicábamos, que Tulum se lo han acabado.
Es de a jalarte los pelos.
Y eso es lo que no queremos que pase en el Valle de Guadalupe. De eso se trata esta campaña, ¿no?
Sí, justo, perdón, Emilio, pero justo lo platicábamos hace poco, ¿no? Si tú hablabas de Tulum hace 15 uh-huh. años, pensabas, lo primero que pensabas es en arqueología,
uh-huh.
esto es, en una cultura prehispánica y en una postal espectacular del Caribe mexicano.
Exacto.
Hoy, cuando dices Tulum, el imaginario es otro.
Claro, ubican la calle de Tulum.
Sí.
Sí, las ruinas, la callecita donde están
la
los hotelitos.
Donde están los hoteles.
Hace 12 años,
yo caminaba
era una belleza.
Descalza.
Sí.
En bikini, así, descalza.
Ahora es un trafical infernal.
Una bicicleta de vez en cuando. No he regresado. Me
¿no?
dicen que ahora...
Para ir a la biosfera que está al final...
Y camiones y taxis y coches.
Coches y parado. Para ir a la biosfera que te podías ir caminando en 10 minutitos, ahora estás parada en el trafical.
Pasas el Starbucks.
Exacto. Pasas el Starbucks, pasas... Sí, pasas ya una serie
antros.
¡Ay, Dios mío!
Sí, sí, de comercios que no
de
tienen nada que ver
que
con
no tienen
con,
nada que ver y además están acabando.
Oye, Playa
con
del
toda
Carmen, creo
ecológica.
Que ahí está un Liverpool. O sea, no, una locura. Una locura.
Uh-huh. Así es, bueno, pues nosotros lo vemos de la misma manera y yo calculo que estaremos unos 5 años atrás de Tulum. A lo mejor hace 10 años también, si alguien hubiera levantado la mano, hubiera dicho, oigan, tenemos que tener cuidado con Tulum. Está bien que vengan hoteles boutique, está bien que vengan restaurantes o centros nocturnos, uh-huh. pero tienen que venir de una manera respetuosa, cuidando la
claro.
ecología. Si alguien lo hubiera dicho en su momento, hubieran dicho, ay, ya. No, vete a abrazar árboles a otra parte.
Sí.
¿Y qué es lo que sucedió 10 años después? Que hoy estamos en ante zonas con un impacto tal que ya casi es irreversible uh-huh. el pensar en recuperarlas. El Valle de Guadalupe todavía no está ahí. Creo que es clave que el sector vitivinícola, que es el que impulsa la actividad agrícola, está empeñado en que no suceda eso con el Valle de Guadalupe. Y yo también, bueno, pues tengo esperanza en que las autoridades de los tres niveles, pues, se apliquen, claro, y hagan su trabajo.
Ahora, platica brevemente, como lo platicábamos, ¿qué tipo de tierra es, el clima, etcétera, etcétera? Porque te pueden decir, ¡ay, qué exagerado, Fernando! Si tenemos kilómetros y kilómetros y kilómetros alrededor de la República Mexicana donde puedes ir a hacer tus sembradíos y cosechar la vid, ¿no? ¿Qué tipo de tierra es?
Sí, bueno, para cosechar la vid y tener vinos de alta calidad, yo pensaría que solamente Baja California es el lugar apto para ello. Uh-huh. Y esto lo puedes ver en el medallero de los concursos nacionales e internacionales. Baja California tiene el liderazgo absoluto en, claro, ese sentido, y también en términos cuantitativos en cuanto a la producción. Desde la parte, digamos, climatológica, o del terruño de, uh-huh, de nuestros valles en Ensenada, pues estamos hablando primero tendríamos que hablar de la biosfera, ¿no? Uh-huh. ¿A qué biosfera pertenecemos? Pertenecemos a la biosfera del Chaparral, una biosfera que solamente se encuentra en Sudáfrica, que se encuentra en Australia, en la franja mediterránea de Europa y de África, y en Chile. Uh-huh. Y si tú analizas esos países, o los países que están por esa biosfera, son países productores de vino.
Claro.
¿Por qué? Porque las características climatológicas de esa biosfera son las características ideales para el cultivo de la vid. Y eso lo tenemos nada más en un cachito de la República que está en el municipio de Ensenada.
Ahí
de ahí que para nosotros el máximo lujo es poder tener una planta que le haga honor a esa tierra y poder presentar un vino que pueda estar en la mesa de cualquier parte del mundo, no solamente de México.
Y que
muy orgullosamente, exacto, digamos, y no nos esto ningune. Es mexicano.
Claro que sí.
Ahora, ¿no quieren vino? Espérate, pues pongan
tiene
antros.
Que ver, pero a ver, espérense, tiene que ver la temperatura,
uh-huh, sí,
el clima, las horas de sol, la latitud, los suelos de baja fertilidad, o sea, los niveles de brisa, la temperatura del aire, todo.
Sí, nosotros tenemos, es una especie de tormenta perfecta lo que sucede en los valles de Ensenada, y acaba de pasar un huracán, a lo mejor no es el mejor término, uh-huh, pero es una combinación de factores y de variables que hacen que la zona sea la óptima para la plantación de una vegetación de tipo mediterráneo.
Claro.
Estamos bordeando el margen de la franja mediterránea. Uh-huh. Como bien comenta Marta, nuestros veranos, a diferencia del resto del país, que ahorita está haciendo frío en la Ciudad de México, a diferencia del resto del país, los veranos en Baja California son secos, no llueve. Uh-huh. Mientras en México está lleno de tormentas tropicales y de huracanes, etcétera, etcétera, nosotros en Baja California tenemos un clima muy caliente y muy seco. Tenemos una amplitud térmica, que es el punto más caliente y más frío del día, de por lo menos 10 grados. Esta es una variable fundamental para tener uvas de alta calidad. Y esto sucede en los valles de Ensenada por la proximidad que tenemos con el Océano Pacífico, porque nuestros viñedos se bañan con la brisa marina durante la noche y la madrugada, y esto genera un fenómeno térmico que hace que nuestras noches y nuestras madrugadas sean bien, bien frías, y nuestras mañanas y días bien, bien calientes.
Claro.
Esto nada más sucede en el municipio de Ensenada, en los valles de esta localidad.
Pero te digo una cosa, no te quiero romper el corazón, ¿eh? Sí hay que ponerse a chambear, porque creo que pocos lugares son malos para cuidar su riqueza natural y cultural que México. Uh-huh. Voltea a ver el centro histórico.
Oh.
Bueno, vergonzoso. Uh-huh. El otro día nos platicaba una cronista de la Ciudad de México que lugares como, por ejemplo, la última casa de José Ortiz de Domínguez.
Ahí fueron a demolerla.
O sea, creo que era un Oxxo.
Uh-huh.
O sea, unas barbaridades.
Horrores.
Paseo de la Reforma, hicieron lo que se les roncó la gana. Tiran casas que deberían de ser patrimonio cultural, uh-huh, de este país.
Exacto.
Digo, las selvas, los lugares arqueológicos. Y ahora, el Valle de Guadalupe.
Ahora, como decías, Fernando, todo se puede hacer. Hay
a
un
ver,
marco
¿qué
regulatorio.
¿Qué le están pidiendo con esta campaña
espérame, pero
al
con
gobierno
orden,
del Estado?
¿No?
A ver.
Le estamos pidiendo al gobierno del estado, que yo les diría ahí que es una solicitud de mucho tiempo, no nada más a esta administración, y también yo insisto en que esto no se debe limitar solamente a la autoridad. Todos somos corresponsables, incluso hasta el sector vitivinícola. Y quienes nos visitan y quienes están haciendo emprendimientos y están haciendo inversiones dentro del Valle de Guadalupe. O sea, esto nos compete a todos. Pero bueno, lo que se le está solicitando al gobierno del estado, a los tres niveles de gobierno, es que haya un marco regulatorio y una implementación, sobre todo del mismo, mucho más enérgica, que primero se inicie con las actividades que no son compatibles, y esto no lo decimos nosotros, sino que está en la propia ley, atender esos temas para que estas actividades igual se puedan llevar a cabo en el Valle de Guadalupe, pero restringidas en relación a lo que dice la propia ley. Claro. Pues nosotros quisiéramos que el Valle de Guadalupe fuera denominado como un patrimonio de los mexicanos, como un patrimonio biocultural, que se pudiera respetar y proteger para que eventualmente se lo podamos dar a las siguientes generaciones. Luego dicen por ahí que la tierra no fue heredada por nuestros abuelos, sino que fue prestada por nuestros hijos.
Claro.
Y eventualmente nosotros tendremos que rendirles cuentas a ellos. Y bueno, pues queremos hacerlo con la frente en alto y decirles: hijos, aquí está este tesoro que nos dieron nuestros abuelos, aquí claro. está, ahora les toca a ustedes cuidarlo.
Y no decir, aquí se hacía, sí. aquí se cosechaba.
Así es.
Y agregaría, digo, yo no soy del Valle de Guadalupe, como varios columnistas esta semana me he sumado a escribir sobre el tema y a platicarlo por el amor y el cariño que le tengo, igual que hicieron otros desde aquí de la Ciudad de México, pero sí creo que también hay una responsabilidad que tenemos nosotros, los que no somos del Valle de Guadalupe. Hay mucha gente como yo mismo que hemos ido, nos hemos enamorado del Valle de Guadalupe, y hay cosas que se vale y que no se valen hacer. Hoy hay un gran negocio de las bodas, por ejemplo, en el Valle de Guadalupe. Mucha gente quiere hacer su boda en el Valle, y hay toda una industria de wedding planners que te plantean tu boda a Acapulco o tu boda a Cuernavaca en el Valle de Guadalupe sin ninguna atención al lugar al que estás yendo. Claro. Yo creo que si vas a hacer una boda al Valle de Guadalupe, tienes que entender a qué vas. Una boda donde no haya tanta gente, donde se consuma vino, donde sea de día para que en la noche los agricultores puedan dormir porque el día siguiente se tienen que levantar, ¿no? O sea, y que aproveches también la belleza natural de ese lugar. Lo mismo los conciertos. Hay ciudades para tirar en México para hacer conciertos. Ahí cerca del Valle Guadalupe está Ensenada, está Rosarito, está Tijuana. Lugares perfectos para hacer conciertos multitudinarios. ¿Por qué en el único lugar donde no quedan, no queremos a fuerzas hacerlos? Y te digo que hay conciertos, o sea, se viene un concierto de Manuel y Mijares, o sea, se acaba de cancelar uno de Cristian Nodal. Están construyendo una arena para 9,000 personas en el Valle de Guadalupe para conciertos, en un lugar donde tiene una población de 7,000 personas. La idea también de fraccionar la tierra, de que queremos a fuerzas comprar nuestro cachito de terreno para tener nuestra casa paradisiaca, en un lugar donde tiene que privilegiarse, y por reglamento y por ley, una cantidad amplia de hectáreas para el cultivo y para la agricultura. No se puede fabricar tierra agrícola en el país ni en el mundo. Poca la tierra que es fértil para poder cultivar. Y si tú la destruyes, no hay manera de rehacerla. Claro. Y el estar lotificando y fraccionando para hacer tu casita, para hacer bodas, para hacer este tipo de cuestiones, está destruyendo un lugar que tiene una vocación agrícola única. Única en el país. Es el único lugar en México donde hay una industria del turismo alrededor de una industria rural agrícola.
Sí, exactamente.
Está muy cañón.
Pues ahí está, abrí conciencias.
¿Cómo te ayudamos, mi queridísimo Fernando?
Difundiendo. Ustedes tienen una audiencia bien, bien grande. Mucha de la gente que te escucha seguramente ha ido al Valle de Guadalupe o quiere ir al Valle de Guadalupe. Bueno, pues que lo hagan con responsabilidad, con empatía, con civismo, y que sepan que están llegando a un lugar con una fragilidad ecológica que merece que tengamos cuidado. Y bueno, pues también hacerle un llamado a la autoridad, pues para que para que participe, para que se involucre y para que juntos convirtamos al Valle de Guadalupe, claro, en el destino enoturístico del, claro, siglo XXI que se merece.
Eso. ¿Por qué siempre matando la gallina de los huevos de oro? Uh-huh. Pues, ¿no? Fernando, muchísimas gracias. Fernando Pérez Castro es presidente del Consejo Estatal de Productores de Vit de Baja California y dueño de las vinícolas Lomita y Finca de la Carrodilla. Emilio Lezama, columnista de La Universal, amante del Valle de Guadalupe. Muchísimas gracias por traer esto a nuestra atención.
Qué gusto estar con ustedes, Marta.
Igualmente, 11:58 de la mañana en W Radio, regresando. Ahora resulta que el COVID tiene un impacto directo sobre la tiroides. No me lo van a creer el, uh-huh, cuento. ¿Sí? Regresando con el jefe de endocrinología del Hospital ABC, Odette Stempa, Dr. O, is in the house, al volver.
Enchúlame el changarro. 2022. Regresa con Business Women Edition. 5 finalistas. One Ultimate Champion. Enchúlame el changarro. 2022. En W Radio.
Por su comida, baile y colores,
México sigue siendo México.
Septiembre 2022. Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
Gran venta especial. México merece celebrar. Del 14 al 19 de septiembre, ven a Sears y encuentra todo para pasar una noche bien mexicana con hasta 50% de descuento, más hasta 18 meses sin intereses en hogar, muebles, colchones, línea blanca, electrónica, tecnología, entretenimiento y deportes. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
Seguir apoyando la economía de las familias. Entregamos 15